Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
De generación en Cuba supera los 2.000 megawatts y deja a La Habana al borde de un apagón total.
El villaclareño Yandy Dita Rodríguez proclama su inocencia frente a las acusaciones de sabotaje que lo condenaron a 12 años de prisión.
La fiscalía pide pena de muerte para Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kerr.
Y en los deportes, el Real Madrid derrota al Marsella en la Champions y el tunero Jordan Álvarez lesionado otra vez y recibe malas noticias.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy miércoles 17 de septiembre de 2025.
Y como siempre a esta hora nos encontramos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El colapso del servicio eléctrico ha provocado protestas en barrios de la capital cubana. Y Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Vecinos de La Habana protestaron el martes por la falta de servicio eléctrico y de agua, una situación que se ha agravado en los últimos días. La empresa eléctrica de La Habana informó que la máxima afectación por déficit de capacidad de generación el pasado martes fue de 2.052 megawatts a las 7 de la noche. La causa, según la empresa, fue la no entrada de la unidad 5 de la central termoeléctrica Renté ni de los motores de la central del Mariel. Radio Martí contactó con residentes de la capital para conocer la situación. Desde San Agustín, en el municipio La Lisa, la activista Lucinda González aseguró que los residentes solo tienen de 3 a 4 horas de servicio eléctrico.
Esto está caótico. Ya no tenemos apagón, sino alumbrón. Desde ayer y la pusieron a las 5 de la mañana de hoy y la quitaron hace ya una hora. Nada más que a las 10 de la mañana. O sea, nos están dando de 3 a 4 horas de corriente.
Según González, vecinos del barrio tocaron cazuelas en edificios la noche del martes.
Y anoche fue masivo porque 251, San Agustín, una parte de Marianao tenía corriente, otra no. La gente está disgustadísima. En los edificios tocaron caldero, los edificios de 51 y de aquí atrás, detrás de mi casa, tocaron caldero.
Desde el reparto Vitera, la activista Yamil Calafita nos informó que los vecinos protestaron el martes por la falta de electricidad.
Pero sobre todo en la parte de los edificios de la doble avenida, hubieron bastantes protestas, o sea, tocaron caldero, la gente bajó de los edificios, empezó a gritar libertad, las redes están aquí en el reparto bastante convulsas, estuvimos alrededor de 13 horas sin luz.
Desde el municipio Plaza, el comunicador independiente y activista Juan Manuel Moreno indicó a Radio Martí que existe una ira contenida entre los capitalinos por el colapso de los servicios básicos.
Una ira contenida, ya las personas vociferan en una parada, en plena calle, en una cola, incluso delante de la policía. Y la policía, en la mayor parte de los casos, se hacen los de la vista gorda, voltean la cara o siguen caminando. Ellos mismos están padeciendo esas dificultades, esas penurias. Esta empresa turca sacó las patanas, entonces estuvo un mes, 15 días cuando más, aguantando con las pequeñas subestaciones, pero las subestaciones están estallando una tras otra, se disparan porque no pueden soportar la demanda de la capital.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El sacerdote católico cubano Alberto Reyes, desde Esmeralda, Camagüey, reflexiona sobre la situación desesperante que vive el pueblo cubano y las protestas ocurridas en Jíbara. Ofrecemos fragmentos de su reflexión titulada He estado pensando.
¿Hasta cuándo va a ser ignorada la voz de este pueblo? ¿Qué más necesita este sistema para darse cuenta de que estos no son hechos aislados, sino la expresión, una vez más, de la desesperación y el deseo de cambio de todo un pueblo? Jíbara no es un hecho extraño ni aislado. Jibara es un evento más en la ya larga cadena de reclamos por la libertad que nos merecemos. Y desgraciadamente es un ejemplo más de la decisión de los que nos gobiernan de no escuchar, de no aceptar la voz del pueblo que tanto dicen proteger, la decisión de reprimir en lugar de buscar soluciones. Parecen no darse cuenta de que este pueblo ha dicho basta y ha decidido ponerse en marcha. Parece que creen realmente que su control sobre el país es total e inalterable. Parecen confiados. Y sin embargo, la gente sentirá más o menos miedo. Hará pausas de protesta más o menos largas, pero la decisión de cambio es ya imparable. Las respuestas desde el poder podrán ser siempre las mismas. Podrán seguir reprimiendo y encarcelando. Podrán seguir intentando sembrar la desesperanza. Que la hora del cambio ha llegado. Y que este pueblo no va a dejar de empujar el muro que lo oprime, no va a dejar de golpear las cadenas que lo atan, no va a dejar de luchar contra los barrotes de esta cárcel grande en la que han convertido a nuestra isla. Podrán intentar acallar las voces en Jibara, pero el espíritu de la libertad seguirá soplando en esta tierra y se enraizará una y otra vez en las almas de los que seguimos creyendo que la Cuba que soñamos es posible.
Poco antes de entrar a la cárcel, Yandidita Rodríguez proclamó en un video enviado a Martín Noticias su inocencia frente a las acusaciones de sabotaje que lo condenaron a 12 años de prisión. Yolanda Huerga tiene su historia.
Yandidita Rodríguez entrará el miércoles a la prisión La Pendiente, desde donde será relocalizado a un penal de régimen severo para cumplir su sentencia de 2 años de privación de libertad por hechos ocurridos a mediados de mayo de 2024 en el poblado George Washington del municipio villaclareño Santo Domingo. El Tribunal Provincial de Villa Clara lo encontró culpable del delito de sabotaje luego de que la Fiscalía lo inculpara, según documentos judiciales, por lanzar intencionalmente un objeto contundente que rompió el cristal de la puerta del cine e incendiar un retablo en honor a los mártires de la localidad.
Este día hubo fiesta de arriba en un centro recreativo que hay. Quien hizo eso lo vieron y andaba de negro. Todo el mundo que andaba con el niño sabía que él andaba de rojo.
Explicó a Martín Noticias Ana Luisa Rodríguez, la madre, desde su casa de George Washington.
Allí hubo un muchacho que se entregó cuando él se lo llevaron, que fue y dijo que lo soltaran, que él había sido quien había hecho eso. Y al final soltaron al muchacho.
De acuerdo a Rodríguez, su hijo fue procesado sin pruebas, pero la policía y las autoridades locales estaban coaccionadas para encontrar un culpable.
Dieron 72 horas para que apareciera un culpable, porque estaban quemando cañaveral y azuero. Ya se habían llevado a cárcel, seguían las cosas y vinieron y recogieron a mí. Sin prueba, no había huella positiva ni nada. Supuestamente dicen ellos que una prueba de dolor que dio positivo. Ya, por algún lado tenían que comer.
Rodríguez se refiere a Giancarlos González González, otro residente del lugar que días antes había sido arrestado por ser sospechoso de una quema de cañaverales, posteriormente condenado a 20 años de prisión por sabotaje. Murió en el hospital Arnaldo Milian Castro de la ciudad de Santa Clara tras 51 días en huelga de hambre para defender su inocencia. Dita Rodríguez fue trasladado este lunes al centro de detención conocido por La Tercera mientras espera su traslado a La Pendiente.
12 años por un pericán.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba emitió este martes una alerta de seguridad sobre un aumento en el robo de documentos de viaje, incluyendo tarjetas de residencia permanente. Las autoridades recomiendan denunciar todos los robos o extorsiones a las autoridades locales y contactarlos de inmediato en el caso de robo de pasaporte o green card. Mantener una estricta precaución durante su estadía, no resistirse físicamente a un intento de robo, evitar portar innecesariamente documentos originales, hacer copias digitales de los mismos antes del viaje y no ofrecer recompensas para recuperar documentos robados para evitar riesgos de extorsión.
A tales efectos, la embajada divulgó los siguientes números para quienes necesiten ayuda. En La Habana, el 53-7839-4100 y el más 1-888-407-4747 para asuntos consulares en el Departamento de Estado. La semana pasada, otra alerta de seguridad fue emitida por la embajada de Estados Unidos en La Habana, en ese caso relacionada al colapso de la red eléctrica de Cuba.
Continuando con noticias de Cuba, los problemas de contaminación por aguas negras son generalizados y graves, caracterizados por el vertido incontrolado de aguas residuales a ríos, el manto freático y mares. En Guanabo, las tuberías de desagüe terminan abruptamente sobre la arena, resultando en un riesgo elevado para la salud pública. Yaima Pardo tiene el reporte.
En Guanabo, una de las playas más conocidas del este de La Habana, la postal de arena clara y mar azul ha quedado en el pasado. El vertimiento directo de aguas albañales al mar amenaza la salud de vecinos y visitantes. La activista Marielena Mirmarrero, vecina de Guanabo, ha documentado con imágenes y testimonios este deterioro ambiental.
Ahí tienes las fosas albañales, una que vine un momentico aquí para ver si me refrescaba porque el calor que tengo es grande y sin agua y sin luz desde ayer. Este es el tubo de aguas albañales. Todas las epidemias y todo lo demás que hay, ya encontramos unas causas.
La falta de infraestructura y el colapso del alcantarillado convierten la playa en el receptor de desechos, donde se mezclan aguas contaminadas con el espacio destinado al baño y al esparcimiento de la población.
También vas a ver las aguas bañales que ya las tuberías no dan más casas, más fosas, más churre por ahí para allá, que todo eso también se une allí y se desembocan a la playa. Y esto es un pedacito, esto es una cuadra, cita en 480, entre Quinta Avenida, bueno, y la playa, y Primera. Esa es la dirección de esto. Y así me puedo ir a todas, que todas están en las mismas condiciones.
Los vecinos denuncian que esto no es un hecho reciente, sino un mal crónico que compromete el medio ambiente, la calidad de vida y la posibilidad de disfrutar de un balneario limpio y seguro. La contaminación no solo afecta a los bañistas, también degrada el ecosistema costero, con consecuencias irreversibles para la flora y la fauna marina. El abandono ambiental y la falta de soluciones sostenibles que se está viviendo hoy en la playa de Guanabo es otro problema que se acumula en la crisis de la sociedad cubana actual. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El mercado informal de divisas en Cuba amanece hoy 17 de septiembre con el euro imponiendo un nuevo récord. La moneda europea se cotiza a 478 pesos, aumentando la brecha que lo separa del dólar, que bajó ligeramente a 420. Entre tanto, la moneda libremente convertible muestra su inestabilidad al caer hasta los 200 pesos, perdiendo de un golpe los 5 pesos que había ganado a principios de esta semana.
Las cifras actuales indican un incremento marcado durante el último mes en que el euro y el dólar han subido sin experimentar caídas estrepitosas, evidenciando la profundización de la inflación y la disminución del poder adquisitivo de las familias. El comportamiento a la baja del MLC podría ser consecuencia del desabastecimiento en las tiendas estatales, al tiempo que el peso cubano sigue débil en su hundimiento de cara al aumento de los precios en la mayoría de los productos de primera necesidad y en los servicios.
A las 12:13 avanzamos en las informaciones de Estados Unidos. El sospechoso del asesinato del activista político conservador estadounidense Charlie Kirk fue acusado formalmente el martes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El martes se anunciaron cargos contra Tyler Robinson, un joven de 22 años acusado de disparar y matar a Charlie Kirk la semana pasada mientras el activista conservador hablaba en la Universidad del Valle de Utah. Robinson ha hecho su primera comparecencia desde el arresto en una audiencia judicial virtual. El acusado solo habló una vez cuando se le pidió que dijera su nombre. El juez Tony Graff ha decidido que el sospechoso permanecerá bajo custodia sin derecho a fianza y le ha asignado un abogado tras la revisión de su situación financiera. La oficina del fiscal de distrito del condado de Utah acusó a Robinson el martes de 7 cargos criminales, incluyendo asesinato agravado, obstrucción de la justicia por desechar evidencia y manipulación de testigos por pedirle a su compañero de habitación que borrara textos incriminatorios. La fiscalía presentó documentos judiciales con nuevos detalles en el caso, incluyendo mensajes de texto en los que supuestamente Robinson confesó en privado haber disparado contra Kirk. Según las transcripciones de mensajes atribuidos al sospechoso, Robinson le dijo a su compañero que estaba harto de su odio, refiriéndose a Kirk. En la audiencia, el fiscal Chad Grunander anunció que solicitará la pena de muerte para Robinson. Él dice que para información del tribunal presentaron recientemente una notificación de intención de solicitar la pena de muerte, que fue presentada por el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, por lo que debería constar en el expediente del tribunal. La próxima audiencia, que también será virtual, está fijada para el 29 de septiembre. El juez Graff también otorgó una orden de protección contra la viuda de Kirk, Erica. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos realiza una visita a la familia real en el castillo de Windsor en la jornada inicial de su segunda visita de Estado al Reino Unido. Los detalles con Ricardo Espinosa.
Un saludo de 41 cañonazos con 6 cañones de la Primera Guerra Mundial sonaron en el momento en el que el rey Carlos III y el presidente Donald Trump estrecharon sus manos en el jardín del castillo, dando inicio a la ceremonia de bienvenida. Las autoridades informaron que 1.300 miembros del ejército británico participaron en la mayor bienvenida militar para una visita de Estado al Reino Unido que se recuerde. Una guardia de honor compuesta por soldados y oficiales de la Guardia de Granaderos, la Guardia de Coldstream y la Guardia Escocesa desfiló junto al presidente Trump y el rey Carlos. La ceremonia formal de bienvenida se realizó en el patio del castillo, con todo el sentido marcial. El presidente Trump es el invitado de honor a un lujoso banquete de etiqueta en el castillo. Luego de las ceremonias militares, el presidente Trump y su esposa, junto al rey Carlos III y su esposa, se retiraron al interior del castillo de Windsor para almorzar con miembros de la familia real en el comedor de Estado. Mañana jueves, el presidente Donald Trump se dirige a Chequers, a unos 70 kilómetros de la capital británica, para reunirse con Keir Starmer en la residencia oficial campestre del primer ministro británico, donde tratarán varios asuntos. El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra en el Reino Unido para esta visita de 2 días, que busca demostrar que el vínculo entre Washington y Londres sigue siendo fuerte, a pesar de las diferencias sobre temas como Ucrania, Medio Oriente y el futuro de la Alianza Occidental. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Más informaciones de Estados Unidos. El gobierno anunció hoy la designación como organizaciones terroristas extranjeras a 4 milicias de Irak alineadas con Irán. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Irán, como principal promotor estatal del terrorismo, sigue dando un apoyo que permite a estas milicias planear, facilitar o llevar a cabo ataques en Irak.
Rubio especificó que dichas milicias han llevado a cabo ataques contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y bases que acogen a tropas estadounidenses y de la coalición, a menudo usando otros nombres para disimular su implicación. La decisión se enmarca en un memorando de seguridad nacional aprobado por el presidente Trump, que busca aplicar una máxima presión sobre Irán para cortar el suministro al régimen y sus brazos y socios terroristas.
Y mientras Estados Unidos realizó su primer desembolso para el Fondo de Inversión para la Reconstrucción pactado con Ucrania a principios de mayo, irá destinado en principio a proyectos de energía, infraestructuras y minerales críticos, según dijo la primera ministra ucraniana Julia Sviridenko. La ayuda estadounidense asciende a 75 millones de dólares, por lo que Kiev entregará una cifra similar en aras del principio de igualdad. En total, 150 millones de dólares irán destinados a la puesta en marcha de 3 proyectos antes de finales de 2026.
Ucrania asume las mismas obligaciones financieras que la parte estadounidense. Esto no solo demuestra nuestra responsabilidad, sino también que pone de manifiesto que considera el fondo como un instrumento conjunto de recuperación y cooperación a largo plazo, destacó la ministra. Zbigniewko agradeció la confianza a la parte estadounidense y enfatizó que el dinero ya comprometido puede verse como una garantía de seguridad, tanto para Ucrania como para las empresas norteamericanas que quisieran realizar inversiones pese al conflicto abierto con Rusia.
Entonces, con 20 minutos avanzamos en las informaciones de América Latina. La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció el esfuerzo de la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España, Cayetana Álvarez de Toledo, que busca promover en su país y en la Unión Europea que se reconozca al Cártel de los Soles como organización terrorista. Esta nueva acción confirma su compromiso con la justicia, la verdad, la libertad y la paz en todo Occidente y en Iberoamérica en particular. Sabemos que así como han sumado su fuerza para la derrota de la organización criminal que ha secuestrado a Venezuela, también ustedes serán parte de la construcción de una gran nación próspera, democrática y segura, publicó María Corina a través de su cuenta en X. Ayer, una comisión del Congreso español aprobó una resolución para incluir al Cártel de los Soles en la lista de terroristas de la Unión Europea, a pesar de la votación en contra del PSOE, pero gracias a los votos del PP y Vox salió adelante. Álvarez de Toledo enfiló duras palabras contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Fíjense, señorías, qué hipocresía y qué moral oscilante. Sánchez nos exige, incluso a gritos, que llamemos genocidio a la matanza de Gaza. Sin embargo, él se niega a llamar dictadura a un régimen que lleva décadas secuestrando, torturando y matando a ciudadanos inocentes. Un régimen que ha provocado el éxodo de 8 millones de personas, que ha hundido el 75% de la población en la pobreza, que ha institucionalizado el terror como forma de gobierno. En realidad, llamar dictadura al régimen de Maduro es ennoblecerlo. Es una organización criminal, sí, la fachada del Cártel de los Soles. No solo reprime y somete a los venezolanos, además exporta violencia, droga, miseria y muerte al conjunto del continente americano y de ahí a Europa.
El Senado de Colombia aprobó una proposición que declara al Cártel de los Soles como una organización terrorista. Con 33 votos a favor y 20 en contra, la propuesta declara políticamente al denominado Cártel de los Soles como una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas que constituye una grave amenaza contra los derechos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad. El senador J.P. Hernández, uno de los congresistas proponentes, registró el momento de la aprobación en sus redes sociales.
Acaba de ser aprobada nuestra proposición de declarar el Cártel de los Soles como una organización criminal y terrorista. El Senado de la República de Colombia declara al Cártel de los Soles una organización criminal y terrorista.
Y nos apartemos de esa posición que tiene Gustavo Petro, que dice que el Cártel de los Soles no existe, aunque antes sí existía, que defiende al régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que hoy es una buena oportunidad para que el Senado, en coherencia y en protesta por esa desertificación que recibimos por parte de Estados Unidos gracias al mal manejo que Gustavo Petro le ha dado a la lucha contra el narcotráfico, en un gesto de coherencia, incluso un mensaje a los Estados Unidos, declaremos a esta organización como una organización delincuencial, terrorista y criminal.
Con esta decisión conjunta, el Senado colombiano se suma a la lista de países que acogieron la designación de Estados Unidos al grupo criminal encabezado por Nicolás Maduro. A comienzos de mes, el Congreso de Perú aprobó declarar también como organización terrorista al Cártel de los Soles. Ecuador, Argentina, Paraguay y República Dominicana ya lo habían designado previamente de tal manera. El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó la semana pasada una resolución que pide a la Unión Europea incluir al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas.
¡Feliz! ¡Feliz! ¿viste? De deportes.
¿Viste? No, y también canto.
Bueno, bailar también es una forma de hacer deportes.
Baile fue el partido ayer en la Champions League entre la Juventus de Turín y el Borussia Dortmund. Ajá. Terminó 4-4 y los 8 goles se marcaron en los últimos 36 minutos del juego. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron 8 goles en 36 minutos de Champions League?
Yo nunca había visto eso.
Así es. El Real Madrid con 10 hombres derrotó en el Bernabéu al ex campeón europeo Olympique Marsella 2-1 gracias a 2 goles de penalti de Mbappé después de que expulsaron a Carvajal. Esa fue noticia, pero la noticia más importante del día en la Champions League ayer, un club de un pueblito belga que se llama Union Saint-Gilloise, haciendo su debut en la Champions League por primera vez jugando a este nivel, fue a Países Bajos y derrotó al ex campeón europeo PSV Eindhoven 3-1.
Bueno, ¿okay?
¿Quieren más?
El
quarterback de Azerbaiyán, que el Guajiro Peña decía, ¿qué hace ese país si no está en Europa? Bueno, sí, sí está en Europa. Fue a Portugal y derrotó al ex campeón europeo Benfica 3-2. O sea que ya tenemos dos.
Ya empezaron las sorpresas.
Los grandes clubes van a tener correcto, un responso ahí.
Correcto. Hoy en la Champions, Inter de Milán contra Ajax Amsterdam, dos ex monarcas europeos. El Chelsea de Londres en Alemania contra el Bayern de Múnich. El Liverpool recibe al Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain, el actual campeón, al Atalanta de Bérgamo. Okay, eso es lo que va a pasar hoy en la Champions. Yo voy a estar con ustedes a las 5:30 en vivo para contarles qué sorpresas nuevas hay hoy en la Champions.
¿Quién gana entre el Liverpool y el Atlético?
Van a empatar 1-1.
Ah, okay.
Ya tú vas a ver. Muy bien, los Dodgers ayer, no es que no se puede pedir más de Shohei Ohtani. Lo pusieron a lanzar. Lanzó 5 innings de lechada sin hit. 5 innings perfectos. Apenas lo sacaron. Te estoy diciendo, a los 5 minutos, anotaron 4 carreras los Phillies de Filadelfia contra el relevo de los Dodgers. Entonces vino Shohei Ohtani como bateador, conectó jonrón para reempatar el partido. Y luego vino otro pitcher y le hicieron 4 carreras más y los Dodgers perdieron 9-6.
Bueno, yo Ohtani me cambio de equipo. Lo hago todo para ganar.
Correcto.
Y pierdo.
Es que no tienen, no tienen picheo de relevo los Dodgers. Mira, Shohei Ohtani, 5 entradas, 0 hit, 0 carrera, 5 ponches, además de eso. Luego conecta jonrón, conecta sencillo. Y viene otro pitcher y echa a perder la jornada. Y en ese mismo partido, el pinareño Andy Pajés con 2 hits y 1 carrera anotada. Y aún así, oye, los Dodgers no pueden ganar.
Tú sabes que eso tampoco ha pasado mucho o nunca en Grandes Ligas.
No. Por supuesto que no. ¿Eh? Por eso
que un solo pelotero.
Así es.
Me acuerdo de Ted Williams, que un cronista no quería hablar de él y ganó el juego y le dijo, ahora vas a tener que escribir mi nombre.
Y bastante, así mismo. Bueno, Junito Gurriel, en este momento los Diamondbacks de Arizona están viviendo sus mejores días. Ajá. Apenas el cubano se lesionó y estuvo fuera todo el año. El equipo está comenzando a ganar más que nunca. Y ahora resulta que los Diamondbacks de Arizona, gracias a ganar 7 de los últimos 10, están a solo un juego y medio detrás de los Mets. Anoche vencieron a los Gigantes 6-5 gracias a Carroll y también a Del Castillo. Y Junito está fuera hasta el próximo año y puede ser que los Diamondbacks vayan a los playoffs sin Junito Gurriel. Pero eso es solamente la mitad del cuento. Jordan Álvarez en muletas. Okay. Después de una lesión en el tobillo derecho, la imagen de resonancia magnética mostró un desgarre y va a estar fuera, dicen que por lo menos un par de semanas. Pero es que los playoffs comienzan dentro de exactamente 2 semanas y los Astros de Houston en este momento tienen que jugar el comodín de la Liga Americana y tienen que saber si lo incluyen en el roster o no 48 horas antes de que comiencen los playoffs y ahora los Astros no saben si va a estar listo dentro de 2 semanas. Yo no creo que lo esté. Mientras tanto, Texas sin Adolis García. Anoche los Astros derrotaron a los Texas Rangers 6-5. Los Astros hoy por hoy tienen el wild card. Los Texas Rangers están fuera del panorama de la postemporada. Seattle, los Marineros. Anoche Anoche Riley con 2 jonrones más, tiene 56, 118 carreras impulsadas. Seattle también encaminado a los playoffs. Esto debería ser 8 minutos de deporte todos los días. No importa, ya vengo con más deportes dentro de media hora.
Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana.